nos vamos a Estados Unidos, allí ya nos recibe el rabino Mario Roisman, que acaba de participar en la Asamblea Rabínica, un encuentro de rabinos conservadores. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, Dani. Buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se habla? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la problemática o las soluciones alrededor de las cuales transcurren las charlas entre rabinos de distintos lugares de Estados Unidos? Lo digo especialmente porque cada estado, cada ciudad debe tener sus particularidades.
Bueno, excelente pregunta. Primero, gracias por el llamado. Déjame solamente corregir una cosita. Sí. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la convención no fue sola de rabinos, sino que fue también lo que aquí se llama la United Synagogue Conservative Judaism, que sea los representantes de las 650 sinagogas, sus ejecutivos, su presidente, su director ejecutivo, y la Asamblea Rabínica decidieron hacer en el mismo lugar, al mismo tiempo, las dos convenciones juntas. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque a veces el rabino tiene en su fantasía un judaísmo que quisiera desarrollar, y el congregante y el dirigente tiene otra. Entonces creo que fue una movida inteligente poder acercar y tener workshops similares juntos y otros separados, claro. Bueno, es lo mismo lo que le preocupa a veces un rabino que tiene que lidiar con una cantidad de situaciones que son las mismas que conduce el dirigente. Esto lo puede llevar a cualquier situación. Imagino, en Argentina pasa lo mismo con un club, con un centro cultural o con una sinagoga, ¿no? Pero aquí tuvieron la visión que el movimiento reformista hace años ya, de juntar a las dos partes, y la idea es construir sobre eso. El año que viene serían también los Hazanim, la unión de Hazanim, o sea, acá se llama la Cantors Assembly. Después van a ser los grupos de mujeres, que tienen, por ejemplo, las mujeres del Kotel, ¿sí? Uh-huh. Son las mujeres que van y rezan. Bueno, serían las mujeres del movimiento, que también tienen su propia organización, los hombres y, lo más importante, los jóvenes y Camp Ramah, el campamento que prácticamente salvó al judaísmo norteamericano en los 50, 60 y marcó la vida de tanta gente. Así que esa es la historia, o sea, hacia eso se está encaminando. No te contesté la pregunta, pero por lo menos te reformulé para que entendamos que era mucho más grande que 300 rabinos juntándose. Había unas 1.400 personas durante los 3 días que duró la jornada, y algunas situaciones extraordinarias, otras más o menos, otras malas, como la vida.
Bueno, en principio, y antes de lo que normalmente uno imagina es la problemática en las instituciones, en las sinagogas, hay que hablar mucho y lamentablemente de antisemitismo en Estados Unidos y de actos, ataques antisemitas, no solo de la ideología.
Sí, la verdad que es una tragedia para mí como argentino, judío, y ahora argentino, judío y americano viviendo en este país. A veces, en hebreo se dice la naiviot, ¿no? Cuando uno es naiv, ¿cómo se dice? La ingenuidad del judío americano fue sepultada. O sea, después de lo que pasó en Pittsburgh, después de la famosa manifestación en Charlottesville, los judíos no nos van a reemplazar, y estaban los nazis de un lado y del otro lado estaban los contra, y el presidente decía que hay gente buena de un lado y del otro lado. Yo creo que se instaló lo que se permitió, o sea, el odio no se genera de una hora a la otra, ¿no? Pero cuando lo tenés callado, lo tenés apagado, pero cuando con mensajes xenofóbicos desde la altura del gobierno, bueno, explotó. Y ayer mismo, ¿no?
En Jersey, sí.
Con el horario cambiado, pero sí, en New Jersey. Es así de simple. Mira, cuando yo vivía en Argentina y decían, robaron en el cementerio de la Tablada, y yo me tocaba hablar con funcionarios en ese momento de gobierno, digo, nadie va a robar el cementerio de la Tablada, porque nosotros no enterramos a nuestros muertos ni con joyas, ni con relojes, ¿no? Te podés llevar el marquito de una foto. Cuando van a un cementerio judío, van a lastimar donde más duele. Entonces, cuando uno ve con rulitos, o sea, las peor, vos no te encontraste con dos personas que vinieron a hacer turismo desde Marte o Plutón. Son judíos que están vendiendo comida kosher, un lugar kosher, y bueno, tal vez pagaron con la intolerancia dos jovencitos, casados, los dueños de ese mercado, que proveían a 100 judíos más, porque para eso abrieron el lugar. No, yo quiero decir, yo sé que ustedes tienen miles de oyentes, ¿no? Uh-huh. Ese famoso mito que el judío no dirige el mundo, que todos tienen plata, ¿no? Son comunidades muy pobres las que estamos hablando en las jasídicas, ¿no? Tienen 8, 9, 10, 11 hijos. Como sabemos que los estudios máximos a los que llegan son de Torá, no tienen profesiones para salir a ganar plata. Entonces, viven en un justo, con lo mínimo. Esa pareja se fue allá a abrir un macolet, un almacén. Esta es la gente que murió. Y si yo te muestro videos acá, te vuelves loco, porque ves videos de gente de color, porque es un barrio que pasó a ser predominantemente con habitantes afroamericanos. Y dice, ¡váyanse, judíos, de acá! ¡Estoy bien, trajeron todos los problemas! Viste, como el muerto se ríe del degollado. ¿No entendés que nos odian a los dos? ¿No entendés que si te lastima a vos, me lastiman a mí? Si me lastiman a mí, te están lastimando a vos. Total, la primera reacción es, mi hijo está encerrado en el colegio y no puede salir porque un atentado contra ustedes, ustedes traen los problemas. Así que es un espiral. Ahora, volviendo a tu pregunta, y sí, en la convención se tocó el tema, se tocó de otra forma, ¿no? Los workshops tienen que tener nombres atractivos para que la gente venga, ¿no? Entonces uno se llamaba Eat Gun in the Shul Kosher, ¿no? Traer un arma a la sinagoga es kosher, imagínate lo que tenemos que discutir, en lugar de estudiar Talmud o estudiar cómo acomodar a una persona transgender, ¿no? Una persona que cambió de sexo y cuál sería el rol de la sinagoga, de darle amor y aceptarlo y recibirlo. Y entonces tenés que hablar si está permitido cargar una arma de acuerdo a la ley judía en la sinagoga en estos tiempos. Entonces sí, se habló de seguridad, se habló de antisemitismo, se habló de cuál es el servicio espiritual que un joven puede sentirse atraído cuando quiere todo ya y todo lo puede ya y cuando puede tranquilamente mirar el servicio en su telefonito y ni siquiera venir. Se hablaron de una sinagoga, hay una sinagoga reformista muy muy exitosa en el Central Synagogue, ¿no? Vuelvo a repetir para aquellos que recién prendieron el dial, no estamos hablando del movimiento reformista, sino del conservador, que somos muy distintos. Habrá que dar un ejemplo, es una sinagoga reformista que llena, ¿no? Llena, tiene 2.000, 3.000 sitiales. Eso no sorprende porque en Argentina yo sé que hay sinagogas que lo tienen y algunas lo superan en Rosh Hashaná y Yom Kippur. Pero tuvo 500.000 personas que vieron el servicio online. ¿Por qué? Porque es un servicio muy estético y muy interesante y el mensaje de la rabina, que es coreana, cuando digo coreana es porque seguramente es el resultado de una mamá judía y un papá coreano que se habrán encontrado en algún momento en la vida, en algún lugar. Y la gran pregunta es si uno está en su casa con el telefonito rezando, ¿estuvo en el minyan o no estuvo en el minyan? ¿Cómo hacemos para volver a explicarle a la gente que no es lo mismo, no? Que es verdad que él sintió que tuvo algo de Shabbat o de Rosh Hashanah porque cliqueó, si uno cree que se puede cliquear, ¿no? Después podemos dedicar un programa, no sé, me imagino que la gente va a cambiar de dial si hablamos de eso. Pero si se puede o no se puede mirar un servicio religioso en un teléfono y no ir. Pero el tema es ese, eso es lo que se viene. ¿Cómo haces para que un chico que tiene fútbol 5 veces por semana y está federado en el equipo y tiene clase de bar mitzvah te diga, mira, no voy a poder venir un miércoles de vuelta, no puedo venir otro miércoles? ¿Cómo te alías con él para que sea fútbol y bar mitzvah y no tenga que optar, ¿no? ¿Cómo haces con la educación virtual ahora que todo se puede estudiar por computadora? Así que bueno, son cosas que uno muchas sabe, otras no sabe, pero por lo menos recibís algún tipo de orientación y desafíos. Y como tú dijiste, cada estado americano tiene otra realidad. Está la realidad como podría ser Buenos Aires con 22 sinagogas conservadoras. Y está la realidad de Villa Ángela que no pueden hacer minyan. Y también le pasa esto acá en los Estados Unidos, en Nueva York y Boston y Miami y Washington y vos nombrá la que quieras, y después tenés lugares chiquititos que tienen una persona por mes que les viene a hacer algo, ¿no?
Ahora, Mario, te estaba escuchando cuando vos mencionabas esto de la pobreza judía, de las comunidades hasídicas, y lo primero que pensaba yo es, ok, ¿y qué estamos haciendo nosotros como comunidad para juntarnos, para ayudarnos, para valorarnos? Lo digo porque parte de la temática a la que nosotros lamentablemente tenemos que acudir demasiado seguido es a los problemas internos, el que no reconoce a este, el que no reconoce al otro, el que se cree más judío que este.
Yo no me escapo a la pregunta, porque tampoco tengo todas las respuestas, pero obviamente no. Soy una persona que está viva y no tiene todas las respuestas. Pero te voy a contar algunos ejemplos que a mí me emocionan. Yo tengo una hija estudiando en Nueva York, en un programa conjunto entre el Jewish Theological Seminary, que es el seminario rabínico, no para ser rabina, sino para saber, y Columbia University, que es una de las universidades más prestigiosas. Ahí va todo tipo de personas, ¿sí? Una compañerita de ella, que tiene que hacer horas comunitarias, a las 2 de la mañana va a los barrios ortodoxos, cuando nadie los ve, y ella vacuna contra sarampión, a pedido de las mamás ultraortodoxas, porque no quiere que nadie las vea, vacuna a sus hijitos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no todo es lo que uno ve, ¿sí? Cuando decís qué haces con la pobreza, primero antes que la pobreza está la salud, ¿verdad? Bueno, no sé, pero está el hecho de que el nene no se muera, está el hecho de que hubo brote de sarampión, porque creían que a lo mejor traía ADN la vacuna de mono o de cerdo, que, by the way, no hay ningún motivo para no darte una... No te tenés que comer un cerdo, pero te puedes aplicar algo que te puede salvar la vida. Eso ya lo dijo la Lajá hace mucho tiempo. Lo que te quiero decir es que hay gente tratando de... Hay grupos, hay una página de Torah que se llama... creo que es detora.org, de un rabino ultraortodoxo... de un rabino ortodoxo, que los ultraortodoxos siguen porque justamente él escribe en esa, se atreve a escribirle, ese grupo no quisiera que lo vean en una clase de Torah con esa persona, pero por internet lo siguen porque necesitan más, necesitan entender más, crecer más. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, por supuesto está la Federación Judía, que ayuda, nunca alcanza, pero yo creo que lamentablemente el pueblo judío es un pueblo que cuando más te lastiman, más te juntás. Entonces yo no quiero ser, yo no predico judaísmo porque me quieren matar. Porque me quieren matar es que yo quiero seguir siendo judío, no es que el antisemitismo es mi aliado. Pero naturalmente pasa que cuando golpean, entonces hay mucha más solidaridad. Sí, hay fondos de la Federación Judía que no discrimina en qué orientación religiosa estás, y muchas veces ni siquiera si sos judío o no judío, solamente si necesitas. Eso es la grandeza, una de las grandezas de las estructuras comunitarias acá.
Mario, yo me voy abriendo de lo que pensaba para la nota a propósito de cada cosa que decís. Recién mencionaste a tu hija y a la Universidad de Columbia, y no puedo no preguntarte cómo está la situación en los campus universitarios con el antisemitismo, porque por lo menos por las noticias está muy complicado, y... justamente el presidente Trump estaba dándole vuelta a algún tipo de resolución que atacara ese problema.
Sí, mira, el tema es una tragedia, porque cuando vos te pones a hablar con uno de los muchachos inteligentes, por ejemplo, la Universidad de Columbia, mi hija tuvo una situación, no te digo, mi hija pues la que mejor conozco, por esto multiplicarlo por algunos centenares, pero hay algo que se llama en Columbia el Apartheid Day, ¿no? El día del apartheid. ¿Qué es el apartheid day? Es el día en que grupos que se consideran pro-palestinos, que si le preguntás un poco, si tratás de ir un poquito más con la respuesta, con el contexto, a veces no pueden, no pobre, hay una parlamentaria, Cortés, que debe ser una chica inteligente para defender sus agendas, pero dijo, no, porque lo que yo quiero, pues, hay un YouTube, ¿no? Uh-huh. Ella representa a un estado al lado de Nueva York. Entonces, es una de esas tres que todo el tiempo pretenden BDS en el boicot a Israel. Pero le hacen una nota y le dice, sí, pues yo creo que los territorios están muy mal. Dice, ¿y cuál es la solución? ¿Cómo debería solucionarse? Se queda callada, dice, la verdad es que tengo que estudiar el tema un poco más. Entonces, ese es el dolor del campus. A mí no me preocupa que un chico en el campus diga que tiene que haber dos estados, porque yo quiero que haya dos estados. A mí no me preocupa que un chico diga, en el campus judío o no judío, él, que Israel no trata a los palestinos con fairness, ¿no? Con falta de palabra, ¿cómo es? Con la igualdad, que yo eso lo entiendo perfectamente y yo te lo puedo suscribir, pero nadie quiere ver el origen del problema, nadie quiere entender las soluciones posibles, nadie quiere entender los esfuerzos israelíes que han habido para dar el 97% de la tierra que piden. Y la gente se olvida que Gaza ya no está en manos de israelíes. Entonces, el problema en los campuses es el siguiente. Yo soy pro-gay, que yo soy. Yo soy pro-derechos de la mujer negra, que yo lo soy. Entonces, esos son todos los grupos minoritarios lastimados. ¿Y quién es el lastimado en Medio Oriente? El palestino. Yo soy pro... Y terminó la conversación. O sea, no te puedo explicar por qué. Ahora, como hay mucho fogoneo con mucha plata... que viene de hay un programa de televisión latina, yo lamento, a mí no me gusta hablar sin dar la fuente exacta, pero viste como tenés DirecTV, que podés sacar 200 canales.
Sí, nunca sabés cuál es cuál.
Que,
sí.
que, que, ¿Cómo?
Nunca sabes qué canal estás viendo, más o menos.
O sea, no solamente no sabes, sino que hay un canal iraní en español que no se define como iraní y todo el tiempo destila veneno. Y alguien le preguntó a alguien de mi sinagoga, al dueño, sí, escúchame, ¿por qué no? Dice, no, si saco ese me sacan los auspicios de otros. O sea, hay mucho dinero en los campos. Primero ponen traen X millones de dólares para poner una cartera que sea educación del Islam o Islam comparado, un nombre así bien bonito que cualquiera de nosotros iría a estudiar porque quiere estudiar. Y con ello vienen 20 profesores. De los 20 profesores, 4 estudiaron algo y 16 vienen a hacer trabajo en el campo. Y van a los campos más grandes, a los campos, y a veces al judío se le hace terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque ojalá el problema sea ponerle un dedo acusador a Netanyahu porque tiene un idioma que lastima o porque incita. El problema es que el único problema que tienen ellos con el Medio Oriente es con Israel. No lo tienen con Yemen, que viola, mata, revienta a su gente. No lo tienen con Siria, que gaseó a sus comunidades y a los kurdos. No lo tiene con Líbano, que Hezbollah aterroriza a su público. No lo tiene, el único problema no lo tienen con Arabia Saudita, con que manda a matar a un periodista y que las mujeres empezaron a respirar un poquito hace 4 semanas. El problema que lo tienen con la existencia de Israel, no con el gobierno de Israel, con el derecho legítimo, y eso es lo que es insostenible. Entonces te decía, el campus, por ejemplo, de Colombia, ahora viste, viene de la mitad del invierno, Apartheid Day. Entonces te ponen, hacen todo el script, todo el teatro, ¿sí? Arman una escena y están gente vestida de soldados israelíes con armas de juguetes, palestinos en el piso, la punta en la cabeza, y los chicos judíos que están comprometidos, pues yo estaba tomando café con mi hija me dice, espera, que me toca a mí. Y en pleno invierno se sacan su campera y su otro buzo y el tercer buzo y se aparece una remera que dice, yo soy sionista, yo quiero paz. ¿Entendés? Se le pone enfrente. Mm-hmm. Digo, sí, pues tal, me dice, no soy yo, a mí me toca cada 15 minutos, después le toca otra y otra. Y esta es una, como obviamente, gracias a Dios no tienen, pelean con la palabra, ¿no? Porque no es la mejor forma, ¿no? Es el arma que nos dio la vida y Dios, ¿no? Que es la palabra. Convénceme con tu palabra, no me lastimes. Pero es agotador, ¿eh? Es absolutamente agotador. Pero es agotador en mucho tiempo. Yo recién leía una nota, vos seguramente ya la leíste, de una periodista judía sueca que fue a sacar su documento. Cuando saca el documento, ¿lo viste? Saca el documento y ella aparece con una nariz enorme, que no es su nariz. Un ente estatal sueco, cuando decía Hanna, porque nació en Israel, pero es sueca, naturalizada, le cambiaron la nariz, con la nariz típica de la burla al judío de nariz larga. Entonces, estamos en una situación complicada.
Es más, ella pide asilo en su propio país, pide protección en el país por persecución religiosa, después de eso.
¿Vos viste una cosa, sí?
Sí. Bueno, es el fin de la es el fin de la ingenuidad, como lo decías antes, en muchísimos aspectos del mundo. El mundo se está enfrentando a sí mismo.
¿Cómo?
El mundo tiene que enfrentarse a sí mismo, se está mirando en el espejo y lo que vemos seguramente no está muy bueno. Bueno, Mario, seguiría hablando contigo, pero horas, y no lo voy a poder hacer, pero por supuesto lo seguiremos en otro momento. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Bueno.